A veces os ha pasado que estáis comiendo uno de vuestros platos favoritos, aquello que os gusta tanto, y estáis disfrutando de cada cucharada de lo que estáis comiendo, y veis cómo se está acabando, y empezáis a comer más despacio para que no se acabe, y que da mucha rabia. Bueno, pues eso es lo que me pasa a mí con el estudio de la Carta a los Romanos. Es algo tan bueno que da pena que ya se acabe. Estamos llegando al capítulo, hoy llegamos al capítulo 15 y ya solo va a quedar uno más, el capítulo 16. Así que seguimos adelante en nuestro estudio de la Carta del Apóstol a los Romanos, que hace ya varios meses, concretamente fue el 5 de septiembre del año pasado cuando Eric nos habló del capítulo 1 y de la introducción a la carta. Han pasado ya varios meses de ese día. Y todos los que hemos tenido el privilegio de compartir sobre esta palabra, sobre este libro, hemos hablado de la grandeza y la importancia de esta carta del apóstol Pablo a los Romanos. Yo en otra de las predicaciones les comenté lo que había dicho John Knox, que dijo que Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. También han pasado varias semanas, desde el 12 de diciembre, en que Marcelo nos habló sobre el capítulo 14, así que estamos un poquito desconectados. Y ese capítulo 14 lo llamamos Llamados a la unidad cristiana en la diversidad. Hoy nos disponemos a ver lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en esta mañana, en el capítulo 15, capítulo 15 de Romanos. Y el título que he puesto a nuestra meditación lo podéis ver ahí. Final de las exhortaciones prácticas, inicio de las conclusiones. Qué título más raro, ¿verdad? Para poder entender por qué he puesto este título, debemos dar un vistazo al bosquejo de toda la carta a los Romanos. Y creo que he puesto aquí un posible bosquejo de la carta para que lo miremos. ¿Vale? Y ahí vemos que la carta empezó con una introducción que la tenemos en los versículos del 1 al 17 del capítulo 1. Después, en el resto del capítulo 1 y hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo nos habla de la situación del ser humano ante la justicia de Dios y nos presenta al ser humano como totalmente perdido y separado de Dios debido a su pecado. Pero luego, a partir del 3:21 y hasta el 4:25, Pablo nos habla de la justificación del hombre por medio de la fe en Jesucristo, que pagó el precio de la justicia de Dios en la cruz. Los capítulos 5, 6, 7 y 8, la parte gruesa y profunda y más conocida del libro de los Romanos, nos habla de la nueva vida del hombre justificado. Y ahí veíamos cómo nos habla de que la vida en el Espíritu y cómo vamos de triunfo en triunfo si nos dejamos dominar y guiar por el Espíritu Santo. Luego empezó un periodo de la justicia de Dios y el pueblo de Israel, en el 9, 10 y 11, donde nos habló de Dios y el pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 12 y hasta el capítulo 15 y versículo 13, nos habla de exhortaciones prácticas para el hombre justificado. Y luego, desde el 15, versículo 14, hasta el final del libro, pues tendremos las conclusiones y los saludos de Pablo. Ahí podéis ver el porqué del título. Estamos en el capítulo 15. Del 1 al 13 estamos en las exhortaciones prácticas para el hombre justificado. Y del 14 al 33, pues tenemos el principio de las conclusiones. Por eso he sido tan original como para llamar al sermón de esta mañana final de las exhortaciones prácticas, principio de las conclusiones. Cuando Cuando le pasé a Marcelo, digo, perdón, a Armando, el bosquejo, por cierto, saludos, Armando, que está en su casa también con problemas de salud. Gracias por su trabajo cada semana. Cuando le pasé a Armando el bosquejo para el boletín, me preguntó si me había equivocado. Dice, Dani, ¿no te has equivocado? Y le dije que no. Porque en el boletín, pues, está así. B, inicio de las conclusiones, el ministerio de Pablo, los planes inmediatos de Pablo. A, final de las exhortaciones prácticas, unánimes para la gloria de Dios, recibíos los unos a los otros. Parece que está al revés, ¿no? Vale. Bueno, la razón por la que vamos a hacer, así es porque quiero que lo último que quede en nuestras mentes y en nuestro corazón esta mañana sean las exhortaciones prácticas que el Señor nos va a dar hoy. Así que, después de esta pequeña introducción, vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él nos hable por medio de su palabra. Sí, Señor. Nos acercamos a tu palabra expectantes de lo que tú nos quieras decir a cada uno de nosotros hoy, pidiendo que tu Espíritu Santo la haga viva en cada uno de nuestros corazones y pidiendo que tu Espíritu Santo también nos ayude a ponerla en práctica en nuestra vida y en nuestra iglesia. Glorifícate tú hoy en tu palabra y bendícenos por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien. Inicio de las conclusiones. El ministerio de Pablo. Vamos a empezar en el versículo 14. Coger vuestras Biblias. Romanos capítulo 15. Y vamos a empezar en el versículo 14. Y el versículo 14 dice esto. Porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo va a hablar de su ministerio, pero antes de hablarnos de su ministerio, Pablo se dirige a los creyentes de Roma y les habla de que ellos deben ministrarse los unos a los otros. La palabra amonestar no la debemos entender como reñir. Amonestar no es solo reñir. Amonestar es ayudar, es estar al lado, es animar, es mostrar las dificultades, es edificar. Todos somos responsables delante de Dios, demostrar en nuestras vidas la bondad de Dios. Sé que sois llenos, estáis llenos de bondad. Y también somos responsables de aprender cada día más de su palabra, para así estar llenos de conocimiento. Y con esa bondad y ese conocimiento, ministrarnos unos a otros, amonestándonos, animándonos, edificándonos unos a otros. Fijaros que es súper importante que esa amonestación se haga lleno de bondad. No podemos ir dando bibliazos a la gente. Si no mostramos amor, si el acercamiento a nuestro hermano no está hecho desde el amor, en lugar de amonestar o de eso, en lugar de edificar, lo que podemos estar a hacer es destruyendo. En los versículos siguientes vamos a ver cinco aspectos del ministerio de Pablo. En primer lugar, el origen del ministerio de Pablo, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Primera parte del versículo 16. Pablo es ministro del Señor, es un siervo del Señor por la gracia de Dios. No es algo que a Pablo se le ocurrió y dijo, pues mira, pues ¿sabes qué? Pues yo creo que quizá yo podría servir para llevar el evangelio a los gentiles, ¿no? Y cogió él por su cuenta y empezó a predicar. Pues no, no es así. Pablo es ministro del Señor para llevar el evangelio de Dios porque por la gracia de Dios, esa gracia que no solo se le apareció en Damasco para que fuera salvo, sino esa gracia que se le apareció a Dios, que se acercó a Dios, para que fuera ministro del Señor a los gentiles, para que llevara el evangelio de Dios a los gentiles. Y además, es algo que es un regalo y que así lo considera Pablo, porque es tanta la gracia que recibió él, de habiendo sido el mayor perseguidor de la iglesia, que Dios lo llamara, que para él es un privilegio poder gozar de esa gracia de Dios de llevar el evangelio a los gentiles. Lo siguiente que vemos es el objetivo de su ministerio. Versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. El objetivo del ministerio de Pablo, podríamos decir que es el cumplimiento práctico de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12 y versículo 3, cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo veía su labor de llevar el evangelio a los gentiles como la de un sacerdote que está preparando una ofrenda de gratitud y adoración al Señor en la conversión y la santificación de los gentiles. Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Lo siguiente que vemos es el poder de su ministerio, versículos 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Dios ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el Espíritu, en el poder del Espíritu de Dios. Pablo era un personaje excepcional. Nunca en la historia creo que haya habido alguien que haya predicado a tantas personas en tantos lugares diferentes, que haya fundado tantas iglesias, que haya escrito tanta doctrina que nos ayuda a entender el evangelio como estamos haciendo en esta mañana estudiando la palabra de los romanos. Es un ser excepcional. Lo que Dios ha hecho, esa es la palabra, lo que Dios ha hecho por medio de él. Y eso es lo que él hace. Él no se gloría en lo que él hace, sino que se gloría en lo que Cristo hace por medio de él, en el poder del Espíritu Santo. Y ese es el poder ministerio de Dios, que el que obra, Pablo se esfuerza en hacer su trabajo. Pero el que obra, el que actúa, es el poder de Dios. El siguiente aspecto que vemos es el alcance de su ministerio. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo y su equipo habían predicado el Evangelio y habían fundado iglesias en todas las ciudades importantes, desde Jerusalén hasta Ilírico. ¿Qué es eso de Ilírico? Ilírico es lo que hoy llamaríamos Yugoslavia, donde ahora está Albania, Bosnia, Croacia, más o menos esa zona de ahí sería lo que es el Ilírico. Fijaros, unos 2000 y pico de kilómetros, todo ese terreno del espacio conocido en ese momento. Pablo lo había llenado, lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Quiere eso decir que predicó a todas y cada una de las personas que habían ahí? No, pero sí que predicó en todas las zonas y fundó iglesias en las ciudades importantes para que, a su vez, los creyentes de esas ciudades llevaran el Evangelio a las aldeas y ciudades de alrededor. Eso es lo último que vemos, la estrategia de su ministerio, versículos 20 y 21. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo predicaba allí donde el Evangelio no era conocido. Donde habían ido otros apóstoles ya y estaban predicando, ahí no, ahí ya está el Evangelio. Él iba allí donde nadie había conocido al Señor. Y esto nos ayuda un montón a entender todo esto, el haber estudiado el libro de los Hechos, como hicimos el año pasado. Y vimos todo cómo Pablo llevaba el Evangelio, cómo predicaba. Y lo que hemos dicho, llegaba a los sitios donde veía y fundaba iglesias. Pero no solo las fundaba y se iba, sino que después les escribía cartas, se ocupaba de que estuvieran ahí y las cuidaba para su crecimiento y su edificación. Eso es el ministerio de Pablo que nos presenta como primera parte de la conclusión a la carta de los romanos. Pablo sigue en los siguientes versículos del 22 al 33 hablándonos de sus planes inmediatos. Y el plan de Pablo era pasar por Roma en su viaje. ¿A dónde? A España. Pablo quería venir a España a predicar el Evangelio. Versículos 22 y 23 y 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por su estrategia de predicación, lo que acaba de decir antes, por esta causa, no se refiere a lo que acaba de decir antes, porque primero he estado predicando aquí, en todos los sitios donde no había evangelio. Vosotros ya teníais una iglesia. Pues yo primero, eso, y por eso todavía no he podido ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo, fijaros, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo empieza la carta a los romanos, si fuéramos al capítulo 1 y versículos del 8 al 15, ya les está expresando Pablo a los creyentes de Roma su deseo de ir a estar un tiempo allí con ellos. Y aquí, al final de la carta, la introducción lo dice, en la conclusión lo vuelve a decir, quiero ir a vosotros. ¿Por qué no había podido antes? Ya lo hemos visto, por el cumplimiento de su estrategia misionera. ¿Y dónde quería ir Pablo? ¿Qué? A España. ¿Y qué era España? En ese momento, el extremo occidental del mundo conocido. Yo no he estado, pero sé que en Galicia, ahí hay un sitio donde le llaman Finisterre. ¿Y qué significa Finisterre? El final de la tierra. Y acordaros de Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y dónde? Hasta la última de la tierra. Ahí quería ir Pablo a predicar el Evangelio, porque a mí no lo conocía, ni eso formaba parte de su estrategia. Pero una cosa más. Pablo necesita la ayuda de la Iglesia de Roma para poder cumplir con ese plan. Fijaros lo que dice: y ser encaminado allá por vosotros. Pablo les pide a los hermanos que le ayuden a poder ir a Roma y que le ayuden financieramente y en oración a cumplir con esa parte de su trabajo. Mirad, Dios no nos llama a todos a ser misioneros o pastores, pero sí nos llama a todos a ofrendar y orar por nuestros pastores y por nuestros misioneros. Dios no nos llama a todos a ser misioneros, aunque sí nos llama a todos a ministrarnos unos a otros, pero sí nos llama a ofrendar y orar por nuestros misioneros. Ahora, Pablo les está diciendo, tengo que hacer un pequeño desvío, el desvío a Jerusalén. Vamos a leer los versículos del 25 al 29. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Sabéis desde dónde está escribiendo Pablo la carta a los romanos? Está escribiendo desde Corinto, que está en Grecia. Su plan es ir a España, porque es normal, y camino de España, pasar por Roma. Ese es su plan, se lo acaba de decir. Pero él dice, pero voy a hacer un pequeño desvío. Grecia, Roma, España, pero dice, antes de ir de Roma y a España, me voy a Jerusalén, que está aquí. 2000 y pico kilómetros al oriente. Qué desvío, ¿no? Pablo, antes de cumplir su plan de ir a España pasando por Roma, dice que tiene que hacer un pequeño desvío e ir a Jerusalén. ¿A qué? A llevar una ofrenda. ¿Qué tan importante para Pablo esa ofrenda era, que no se la podía haber encargado a cualquiera de su equipo para que la llevara? ¿Por qué era tan importante para Pablo esa ofrenda? En primer lugar, la primera razón, su amor por los creyentes que realmente lo estaban pasando mal en Jerusalén. Los saduceos eran los que controlaban el templo, todos eran los más contrarios a los cristianos, todos aquellos cristianos que tuvieran algún trabajo relacionado con el templo, los saduceos los despidieron y se quedaron sin trabajo, y hubo una hambruna allí importante entre los cristianos en Jerusalén. Y Pablo está preocupado y quiere llevarles esa ofrenda. Además, Pablo tiene otro motivo, y es que quiere demostrar y confirmar a los creyentes judíos que hay en Jerusalén que todavía pueden tener alguna duda de que realmente el Evangelio del Dios sea también para los gentiles y que los gentiles se puedan convertir y formar parte de la Iglesia igual que ellos. Con esa ofrenda, Pablo quiere confirmar y demostrar a esos judíos la autenticidad de la conversión de los gentiles. El Evangelio nos debe mover a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pablo termina el capítulo 15 con una petición de oración. Versículos 30 al 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo pide oración por estos tres motivos: para ser librado de los judíos no creyentes que habían puesto precio a su cabeza. Y lo estudiamos cuando vimos Hechos, cómo nada más llegar a Jerusalén lo apresaron y se formó un tumulto, y si no llega a llegar, como cumplimiento de estas oraciones, el comandante de la guardia con 200 soldados justo en el momento en que ya lo estaban matando, Pablo fue librado y fue apresado. Y cuando lo iban a matar, su sobrino se enteró y fue con la noticia al gobernador. ¿Y qué hizo? Para Cesarea, que aquí no está seguro. ¡Qué guay! ¿Cómo el Señor lo protegió de esos que le tenían puesto? Que algunos, unos 40, se conjuraron de no comer nada hasta que Pablo estuviera muerto. Es que fue una pasada. Las ganas que la tenían. Si aquello fuese el oeste, todas las paredes estarían llenas de carteles de "Se busca", con la foto de Pablo allí puesta. Y Pablo pide oración por eso, porque sabe el peligro que le espera. Pide que los creyentes acepten de buen grado la ofrenda, cosa que sucedió. Y pide para que pueda ir a estar con ellos. Y no de la manera que él pensaba, pero Pablo fue a Roma. Además, con el viaje gratis, pagó el imperio. Pagó el imperio romano, no tuvo que pagar nada por ese viaje. Porque tanto era lo que estaban con él, que al final tuvo que decir: apelo a César, para poder salir de la presión de los judíos para matarle. Y allí está, pasando los últimos días de su vida, Pablo en Roma, donde a pesar de estar preso, el último versículo de Hechos nos dice que podía predicar sin oposición, abiertamente hablar del Señor y del Evangelio, y donde su ministerio llegó hasta la mismísima casa del César Nerón, que escuchó del Evangelio, porque toda la guardia pretoriana estaba llena del Evangelio. El Señor respondió cada una de esas peticiones. El capítulo 15 termina con una bendición, versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, vamos ya al principio, ¿vale? Ya hemos visto el final, ya hemos visto el inicio de las conclusiones, y la próxima vez que se predique sobre Romanos nos van a hablar de una lista enorme de saludos de Pablo y de algunas advertencias, el capítulo 16, que ya ahí sí se acaba el plato. Prácticos para la vida cristiana, que empiezan en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y termina con estos 13 versículos del capítulo 15. Cuando vimos el capítulo 14, en la Iglesia de Roma había diferencias de opinión en temas no fundamentales, como qué podían comer y qué no, qué fiestas se debían celebrar o no. Y para concluir este tema, Pablo les está haciendo estas últimas exhortaciones. Versículos 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Wow. En lugar de vivir para agradarte a ti mismo, debes procurar el bienestar de tus hermanos en la fe. No seas demoledor, sino sé edificador. Esa actitud que demanda Pablo es algo que está totalmente en contra de la naturaleza del ser humano sin Cristo. No es normal en este mundo que alguien busque antes el bien del otro que el mío. El ser humano es por naturaleza egoísta y busca ser el primero y llevar la razón en cualquier cosa. Y Pablo les dice: no agradaos a vosotros mismos, sino que cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Evidentemente, no les está diciendo que deben vivir simplemente para agradar a los demás. Ese no es el objetivo. Pablo mismo dice: ¿agradaré yo a los otros? No, si yo agrado a los demás no puedo agradar a Dios. No, no. En lo que es bueno para edificación. Estas son las diferencias que se deben ver en nosotros con respecto a los que no conocen al Señor. Nuestras actitudes. Nuestra forma de comportarnos entre nosotros. ¿Y dónde está el ejemplo? Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo es el ejemplo a seguir. Él mismo dijo, Mateo 11, 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo utiliza en este versículo 3 un texto del Antiguo Testamento, Salmo 69, 9. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y lo hace. Utiliza un versículo del Antiguo Testamento y no una referencia a la vida de Jesús para mostrarles que toda la Biblia gira alrededor de la persona y de la obra de Jesucristo. Pablo era un empollón de la Biblia, lo sabéis. Estudió a los pies del mayor, uno de los mayores maestros de la palabra, Gamaliel. Pero cuando Pablo conoció al Señor en el camino a Damasco, dice que estuvo 3 años en Arabia. Yo no sé lo que haría allí. Pero yo lo que me supongo que Pablo hizo en Arabia fue volver a leer toda la Biblia, sabiendo el final. Hay películas, y eso me pasó con el sexto sentido, que las ves y cuando llega al final, ¡buah! Dice, ¡ostras! ¿Qué pasa aquí? Y cuando las vuelves a ver, te das cuenta de un montón de detalles que te habían pasado desapercibidos, que te demuestran que eso que pasa al final ya lo podías haber deducido durante toda la película. Pues a Pablo le pasa eso. Él conocía, había visto toda la película, conocía perfectamente las Escrituras. Pero cuando el Señor lo llama y ve y conoce a Jesucristo y su obra y entiende que Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que él ha aprendido, se vuelve a leer toda la Biblia desde Génesis hasta Malaquías y entonces descubre a Jesús en cada página de la Biblia. Porque cada página de la Biblia habla sobre el Señor Jesús. Y eso es lo que, supongo, porque es una hipótesis, haría Pablo en esos 3 años. Descubrir la persona de Cristo en cada página de todo el Antiguo Testamento. Leer el Antiguo Testamento y ver su cumplimiento en Jesucristo y en su Iglesia fomenta la esperanza del creyente. Y esa esperanza es la que nos da capacidad para soportar las circunstancias difíciles que ocurren en nuestra vida. Dios nos habla por medio de su palabra. John Piper dijo: si quieres oír la voz de Dios de una forma audible, quizás a veces habremos dicho, me gustaría que Dios me hablara y me dijera. Bueno, pues John Piper dijo, si quieres oír la voz de Dios de una forma audible, lee la Biblia en voz alta. Porque Dios nos habla por medio de su palabra. Pablo ahora se dirige en oración, versículos 5 y 6. Y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el boletín de la Iglesia le pedí a Armando que me pusiera estos dos versículos que al principio me decía que eran demasiado largos. Y dije, venga, inténtalo, a ver si te caben, hombre. Y los puse en otra versión, la versión Dios habla hoy. Y me parece que nos ayuda un poquito más a entender. Dice, y Dios, que es quien da constancia y consuelo, os ayude a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una voz alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta esta versión, me gusta mucho la palabra armonía y creo que nos ayuda a entender lo que Pablo nos quiere decir aquí. Es lo que hemos cantado, la última canción que han cantado en el tiempo de alabanza. Mirad cuán bueno, se la pedí al francés cuando me dijo si había alguna canción que me gustaría que se cantara hoy. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa palabra armonía expresa muy bien la idea de que aunque somos, y lo voy a llevar al terreno musical, aunque somos notas diferentes, si formamos parte de un mismo acorde, al sonar a la vez, suena un sonido agradable y armonioso. Ahora podría pedir a cualquiera de los organistas y dijeran, ponme un acorde con su eso y ahora pon una nota que no sea y nos daríamos cuenta de esa diferencia, de cuando hay una nota discordante, destruye la armonía. La armonía en la Iglesia glorifica a Dios. Por eso, vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos adelante, porque ahora nos va a hablar, a partir del versículo 7 hasta el 13. En nuestra versión dice, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La Biblia de las Américas dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Aceptaos los unos a los otros. Creo que entendemos mejor lo que significa aceptaos, que recibíos. Esa es la idea. Acepta a los demás creyentes. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la definición de cómo debo aceptar a los demás creyentes? Como tú fuiste aceptado por Jesús. Ya la tienes. Aceptaos unos a otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Somos aceptados por la fe. No olvidemos eso. Somos aceptados por la fe y solo por la fe en la persona de Jesucristo. Y somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias. Mirad, hermanos, cuando asimilamos, cuando interiorizamos la doctrina de la justificación, en la que somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias y de nuestros defectos, cuando nos damos cuenta que hemos sido aceptados con todas nuestras deficiencias y con todos nuestros defectos, entonces seremos capaces de aceptar a otros a pesar de sus deficiencias y de sus defectos. Versículo 8. Pero os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Este versículo 8, vale, la carta es a los romanos, ¿vale? A todos. Pero este versículo 8 está dirigido a un grupo concreto de cristianos de la Iglesia de Roma. Y este versículo 8 está dirigido de una forma especial a los creyentes gentiles de la Iglesia de Roma. Y les está diciendo, no menospreciéis a vuestros hermanos judíos, aceptadlos, porque la salvación que vosotros disfrutáis viene de los judíos, como le dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo. No menospreciéis a vuestros hermanos, que vosotros pensáis que están, que son débiles porque piensan que no pueden comer jamón con lo bueno que está. Y vosotros os sentís fuertes porque vosotros sabéis que de todo de lo que hay en la carnicería podéis comer por la gracia de Dios. Pero no lo menosprecies, acéptalo, porque la salvación que tú disfrutas viene de los judíos. Jesús era judío. Jesús es el cumplimiento de cada una de las palabras que hemos visto que en el Antiguo de los Testamentos nos hablan sobre Jesús y sobre su obra y su redención. Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no menosprecies a tus hermanos judíos. Acéptalos, porque la fe viene de los judíos. Seguidamente se dirige a los creyentes judíos. Fijaros, primero versículo 8, habla de una forma especial a los creyentes gentiles. Y los siguientes versículos, del 9 al 12, Pablo se dirige a los judíos, a los creyentes judíos de la Iglesia de Roma. Y les dice, hermanos judíos, no menospreciéis a vuestros hermanos gentiles, aceptadlos, porque desde el principio de los tiempos estaba en el plan de Dios que los gentiles fueran salvos por su misericordia, y lo argumenta con cuatro textos del Antiguo Testamento. Salmo 18:50. Os digo las citas porque luego os diré que eso es importante. Salmo 18:50, Deuteronomio 32:43, Salmo 117:1, versículo con que Eric ha empezado nuestra reunión en esta mañana, y Isaías 11:10. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por lo tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, ese era el de Salmos, y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo, este era el de Deuteronomio. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Este es el Salmo 117. Y dice, y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Estos cuatro textos que utiliza Pablo para decirles a los judíos que desde el principio de los tiempos, en el plan de Dios estaba la conversión de los gentiles, nuestra conversión. Gracias, Señor. Esos cuatro textos que utiliza pertenecen a las tres grandes divisiones que los judíos tenían en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento para los judíos eran la ley, los profetas y los escritos. Deuteronomio de la ley. Isaías de los profetas. Los dos textos de Salmos de los escritos. Toda la Biblia, en toda la Biblia, no es que haya un versículo que ya haya podido encontrar ahí para deciros que desde el principio de los tiempos Dios tenía en su plan llevar la salvación a los gentiles. No, no es que yo haya encontrado algo que se pueda transgiversar. No, toda la Biblia claramente manifiesta que los gentiles estaban en el plan de Dios, gloria a Dios, para que pudieran llegar a conocerle. Por lo tanto, judíos, no os menospreciéis a vuestros hermanos gentiles, sino aceptadlos. Uf. Termina nuestro texto, que no es el último del capítulo, sino el versículo 13, con una bendición, una oración de Dios, de Pablo a Dios, y dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fe que nos mueve a confiar en el Señor nos la da el Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros todo. Y esa fe, cuando creemos en Él, en el creer, como dice el texto, produce en nosotros, en nuestros corazones, gozo y paz. Si descansamos en las promesas de Dios. Y así la esperanza nos llena. Dice que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué bonita bendición de Pablo. Qué bonita petición a Dios para terminar ese final de las exhortaciones prácticas. Aquellos que han sido justificados. Terminamos ya. Y para terminar, me gustaría que en una actitud de oración, de ser conscientes de que la presencia del Señor está hoy aquí en medio de nosotros. En esa actitud, si quieres con los ojos cerrados, si quieres como quieras, da igual, eso no importa. Busques respuestas a algunas preguntas que voy a hacer, que nos vamos a hacer sobre lo que hemos estudiado en esta mañana. Así que yo te invito a que tomes esa actitud de estar orando al Señor y buscar tu respuesta sincera a estas preguntas. ¿Busco la edificación del pueblo de Dios o solo busco mi propio beneficio? ¿Busco la edificación del pueblo de Dios o solo busco mi propio beneficio? ¿Soy un creyente que es de bendición a los demás? ¿O soy un creyente que soy de tropiezo para otros? ¿Soy de bendición o soy de tropiezo? ¿Se ve el carácter de Jesús, manso y humilde de corazón, en mi vida? ¿Los demás pueden ver en mí que soy, que el carácter de Jesús se está formando en mi vida? ¿Estoy creciendo en el entendimiento de la palabra de Dios? Hemos visto que era fundamental. ¿Busco la armonía de la iglesia o soy una nota discordante? ¿Busco la armonía de la iglesia con mis palabras y mis actitudes, con la relación con mis hermanos, o soy una nota discordante? ¿Me cuesta aceptar a mi hermano? ¿Se me ha olvidado cómo he sido yo aceptado por Cristo? Espero que el Señor, con estas preguntas, nos ayude a cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo estamos aplicando esas exhortaciones prácticas para nuestra vida y para nuestra iglesia en esta mañana. Y para terminar, me gustaría que hiciéramos algo al unísono, a una voz. No vamos a cantar, tranquilo, no te pido que te pongas. Aunque no estaría mal cantar otra vez, mirad cuán bueno. Pero sí que os pido que, ¿veis? He cambiado el sentido de verbal de dos palabras de los versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 15. Y me gustaría que, a ver si lo conseguimos, todos a una voz leyéramos juntos esa oración a Dios en esta mañana. Así que, ¿nos atrevemos a, en armonía, leer todos juntos estos dos versículos? Vamos allá. Agustina, tú también. Ya, tienes razón. Muy bien. Vamos allá. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, nos ayude a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Que el Señor nos bendiga.